Las 7 de la tarde y 14 minutos. Enseguida vamos a conversar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero antes quiero que nos ocupemos de otro de los asuntos del día, que es la apertura del curso universitario en la Comunidad de Madrid, curso 2010-2011, sobre el que queremos conversar unos minutos con el vicerrector de la Universidad Complutense, con Carlos Andradas. Señor Andradas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Elementos fundamentales de este curso, elementos característicos, se está debatiendo mucho sobre si aumenta o disminuye el número de alumnos matriculados, si la crisis afecta a la hora de elegir entre la formación profesional o la universidad. ¿Cómo se presenta este curso para la Universidad Madrileña?
Bueno, pues los datos lo que parecen indicar ahora mismo es que el número de alumnos aumenta. El número de alumnos aumenta, por lo menos la matrícula no está completamente cerrada. Hay que ver ahora qué pasa en septiembre y con la selectividad de septiembre, pero hasta ahora lo que ha sido la demanda en junio y los ritmos de matriculación pues van por a ritmo superior que el año pasado, ¿no?
La universidad, no solo la madrileña, pero también la madrileña, está en una fase de acoplamiento, si me permite, entre los planes antiguos y los nuevos, entre el antiguo método y Bolonia, entre los presupuestos con crisis y sin crisis.
Efectivamente, sí, sí. Andamos ahora mismo en un momento de adaptación, ¿no? Bueno, este año, como sabes, era el último año, ¿no? Y es el último año para poner en marcha ya todos los nuevos planes de estudio, en el sentido de que este año ya por ley no se podían matricular los alumnos en las anteriores licenciaturas, y todas las universidades, pues efectivamente hemos hecho los deberes para que los nuevos grados empiecen ya en su totalidad este año, ¿no?
Lo económico es fundamental también.
Lo económico es fundamental. Sí, una de las cosas en concreto que se ha comentado esta mañana, que ha comentado el rector Pedro González Trevijano en la apertura del curso en la Rey Juan Carlos, era que, bueno, por lo menos se fuera consciente del esfuerzo que estábamos haciendo las universidades, que estamos haciendo toda esta transformación a coste cero, es decir, exactamente con los mismos recursos que teníamos, ¿no? Y conscientes de que, bueno, pues ahora mismo posiblemente, o casi con toda seguridad, no haya otra alternativa, precisamente por el escenario de crisis en el que estamos, ¿no? Pero que en el momento en que fuera posible, desde luego eso debería de intentar cambiarse, ¿no?
Y en ese sentido se reclamaba también esta mañana que quizá haya que empezar a caminar no tanto hacia un sistema de reparto del dinero público a la universidad, sino de financiación propia de la universidad.
Bueno, este es uno de los grandes retos y debates que efectivamente hay que abordar en estos años, ¿no? En los próximos años. Y es la presidenta de la comunidad decía esta mañana que se habían, digamos, gastado, por usar ese término, pues o destinado más de 1.000 millones de euros a las universidades justamente en este año, ¿no? Y es verdad, y todos sabemos que eso es un esfuerzo considerable en tiempos además de crisis. El asunto es si eso es suficiente para tener, pues las universidades son más altos y por lo tanto lo que hay que plantearse es eso extra de recursos, si no puede salir directamente de las arcas públicas, si es que no pudiera, pues efectivamente habrá que plantearse modelos de financiación, ¿no?
Claro, porque la Universidad Madrileña debe mirarse quizá más en el espejo europeo que en el del resto de comunidades. Digo, a la hora de buscar ganar en la comparación.
Claro, porque además, conoces todo el proceso que hay en marcha, ¿no? De estas convocatorias de tanto del Ministerio de Educación como de Ciencia e Innovación de campus de excelencia, ¿no? Campus de excelencia internacional, con lo cual lo que queremos es situarnos precisamente en un nivel, digamos, jugar en la primera división, ¿no? En la división de las grandes universidades europeas y americanas, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que mover, claro.
Quizás sea también interesante, cuando se pueda, señor Andradas, hacer un análisis, no solo del aumento global del número de estudiantes que acuden a la universidad, sino también si, en fin, por la coyuntura hay algún tipo de reparto diferente en las carreras elegidas. Supongo que todavía es pronto.
Ahí es pronto para hacer un análisis, ¿no? Por lo menos un análisis que sea fiable. Lo que sí hemos detectado, pues, es que, por ejemplo, este año han aumentado las preinscripciones en las carreras de ciencias, pero, digamos, las titulaciones clásicas, en concreto todas las que tienen que ver con el área de salud, pues siguen siendo las más demandadas con muchísima diferencia, ¿no? O sea, medicina, enfermería, odontología, psicología, etcétera, ¿no? O sea, que esas son las que siguen ahora mismo siendo las más demandadas con muchísima diferencia.
Pues, Carlos Andradas, vicerrector de la Universidad Complutense, gracias por haber atendido nuestra llamada y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y bueno, vamos a trabajar para que este curso efectivamente sea un curso estupendo como todos deseamos.
Que así sea. Y bueno, le iremos tomando el pulso. Gracias, vicerrector.
Gracias.
Le recuerdo que en la recta final del programa pedimos siempre su participación a través del teléfono que les voy a recordar ahora, el 902 14 60 60, 902 14 60 60. Y que en apenas unos minutos, a la vuelta de publicidad, saludamos ya a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid. Manolo Lama, Santi Cañizares, Maldini, Emilio Amavisca, Tomás Roncero, Manolete, Laura Martínez, Antonio Romero, Juanma Ortega, Javi Hoyos.
¡Pisa la bola de gol! ¡Chuta la bola de gol! ¡Gol!
Carrusel Deportivo. La mejor liga del mundo con el mejor equipo deportivo de la radio. Cadena SER, número uno en deporte. Empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
La Comunidad de Madrid pone a tu disposición 200.000 plazas, 14.000 cursos para mejorar tus oportunidades de acceso al mercado laboral o progresar en tu trabajo. 230 millones de euros invertidos en formación para el empleo. Más preparados que nunca. Infórmate en madrid.org o en las oficinas de empleo. Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
7:21 y en La Ventana de Madrid, siguiendo con esa serie de entrevistas que les anunciamos esta semana, nos acompaña esta tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Señora Aguirre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
En fin, usted sabe que hay un asunto que monopoliza prácticamente la actualidad madrileña, que no tiene que ver con su gobierno ni con su partido, sino con el contrario, con el Partido Socialista. Quería saber si todo este proceso que está viviendo el PSOE, proceso interno de elecciones primarias, a usted, desde el punto de vista de la política, le interesa poco, mucho, lo justo.
Lo justo.
Lo justo.
Que me da usted esta opción tan, digamos,
ahora le pregunto,
moderada. Yo creo que lo justo me interesa, claro, como no me va a interesar. Me interesa toda la vida de todos los partidos políticos. Y, como no, la del principal partido de la oposición.
Uh-huh. En el proceso de primarias, usted sabe que es protagonista secundaria, porque si algo repiten uno y otro candidato es que en las próximas elecciones, en mayo, será posible arrebatarle a usted el gobierno.
Pues es lógico que ellos lo repitan, que lo piensen y que lo deseen, pero no es eso lo que dicen las encuestas, lo que no quiere decir que la situación no pueda cambiar. Una encuesta es una fotografía de un momento determinado, y la que importa es la del día 22 de mayo.
Ya que se habla tanto de las encuestas, y en el PSOE han hablado tanto de las encuestas, ¿qué dicen las que manejan ustedes?
Bueno, pues dicen que los madrileños continúan teniendo al Partido Popular como su favorito y que lo tienen en una proporción muy amplia, tan amplia que nos daría la mayoría absoluta.
En todo caso, hay quien extrae también otra conclusión, y es que el Partido Socialista ha recuperado una presencia pública en los medios y en el debate ciudadano.
Eso es verdad.
Ciudadano.
Uh-huh. Eso es absolutamente cierto. Yo creo que lo ve todo el mundo.
¿Y por qué cree que antes no la tenía?
Pues no sé, quizá los asuntos internos de los partidos interesan mucho a los medios de comunicación. Yo recuerdo cuando me presenté por primera vez a la presidencia del Partido Popular de Madrid y se habló de que Ruiz Gallardón iba a presentarse, luego que iba a presentar a Manolo Cobo, luego que Manolo no se presentaba. Aquello también pues tuvo muchísima repercusión en los medios de comunicación, incluso en los medios nacionales, no solo en los madrileños.
¿Nos interesa más la guerra que la paz?
Bueno, pues ya sabe usted que las buenas noticias no son noticias. Uh-huh. Todos nos llevamos muy bien, todo es fenomenal, pues no, eso no da titulares. No se lo tengo que contar yo a usted.
No, lo sé. Evidentemente usted no vota en las primarias del PSOE, no. Pero va a tener que enfrentarse a uno de los dos candidatos.
Sin duda.
¿Prefiere alguno?
Pues es que hasta ahora, ¿verdad? A lo mejor esto cambia porque hasta el 3 de octubre hay tiempo, pero yo no he visto que ninguno de los dos exponga una idea diferente por ejemplo, sobre la huelga general, yo no les he visto opinar. Están con Zapatero, están con los sindicatos. Los dos son Zapatero, en mi opinión. Ya lo he dicho alguna vez, pero es que es verdad. A Tomás lo trajo Zapatero de Parla para sustituir a Simancas cuando perdió las elecciones en el año 2007. Y la lógica presunción de Tomás y de los que estaban en el Partido Socialista de Madrid era que Tomás iba a ser el candidato. Por lo que sea, luego le ha parecido que era más atractiva Trinidad y ha decidido que Trinidad debía ser la candidata porque no ha ocultado su preferencia. Y lo que ha hecho es, bueno, pues cumplir los estatutos del Partido Socialista, que dicen que cuando hay varios candidatos se deben hacer primarias. Claro que eso no siempre se cumple. Ya sabe usted que en Leganés y en Móstoles no tenemos. Vamos, en este caso en Leganés.
No tienen. Ya. Ellos.
Sí, sí. Efectivamente. no tenemos otra candidata.
No me ha dicho a quién prefieres, es que prefiero uno de los dos. A la hora de batirse en campaña, ¿eh?
Pues es que no veo yo que tengan muchas diferencias. Uh-huh. Los dos me parecen candidatos más que respetables, muy estimables, y con los dos será una dura batalla, limpia, pero dura batalla electoral, porque ambos creo que son, en fin, buenos candidatos para su partido, pero los dos son lo mismo, los dos son Zapatero. Y los dos perderán, porque Zapatero ya ha demostrado en las dos legislaturas que lleva de diputado por Madrid que los madrileños le importamos muy poco, no solo porque no nos dé ni un euro para obra pública nueva, digan lo que digan los dos candidatos, sino porque tampoco ha participado en ninguna actividad madrileña, ni en las fiestas, ni en los partidos de fútbol, ni de baloncesto, ni de en nada.
¿Se siente usted abandonada por Zapatero?
No, yo lo que siento es que Zapatero tiene hacia los madrileños una actitud que a lo mejor es que le viene porque no ha conseguido ganar ni una sola elección en Madrid, pero es que la verdad es que yo lo que creo que pasa es que el Partido Socialista hace muchos años que presenta un proyecto que no es el de los madrileños, un poco, diría yo, un proyecto anticuado, dogmático, más propio pues quizá de los sindicatos que de los ciudadanos de una comunidad abierta, moderna y cosmopolita como Madrid.
Cabría pensar, señor Aguirre, que Zapatero no tenga nada contra los madrileños como ciudadanos, tal vez contra el gobierno que ostenta usted.
Ya, pero es que yo represento a la mayoría de los ciudadanos de Madrid. Entonces yo, mi gobierno es el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, porque es el gobierno de la nación que han elegido los españoles. Pues lo mismo, yo soy la presidenta de todos los madrileños, porque así lo han decidido ellos. Hasta que quieran, en mayo quieren cambiar, pues ponen a otro candidato.
Tengo la sensación de que va a ser ese un mensaje que usted o su partido desgracia.
Dijo que iba a subir el IVA. En ese momento Tomás dijo que había que subir los impuestos.
Y en su opinión no habría que votar a Zapatero, claro. En ningún caso.
Hombre, yo creo, don Pedro, que eso lo sabe. Todos los oyentes saben perfectamente que yo no soy partidaria de las políticas que aplica el señor Rodríguez Zapatero. No tengo nada contra él en lo personal, al contrario, tengo una relación mucho más que correcta, pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace. A mí me parece que tenía que haber reconocido la crisis económica cuando se negó a hacerlo, que cuando dijo que España estaba mejor preparada que nadie y que no nos iba a afectar, se equivocó y todavía no lo ha reconocido, y ahora pues parece que por fin se está haciendo una enmienda a la totalidad a sí mismo y a su gobierno, pero no voluntariamente, porque justo el día que se entrevistó con Mariano Rajoy, a la salida dijo Mariano que había que reducir el déficit, y dijo el presidente, sí, sí, reducción del déficit sí, pero drástica no. Y a los dos días, esto fue un miércoles, le llamaron la señora Merkel, el presidente Sarkozy, el presidente Obama, parece que Hu Jintao, el presidente chino del Fondo Monetario Internacional, inmediatamente cambió y ahora va a hacer una reducción drástica del déficit. Y no seré yo la que se lo reproche, desde luego. Creo que va por el camino de la ortodoxia, que es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver qué pasa con el presupuesto.
Le hacía esa pregunta por relacionarlo precisamente con la batalla madrileña por la comunidad en las próximas elecciones. Si ustedes consiguen identificar a Trinidad o a Tomás con Zapatero y entienden que hay una parte de la ciudadanía que está descontenta con Zapatero, entienden por tanto que habrá un voto de castigo también hacia ellos.
Bueno, no es que consigamos identificar o no, es que lo que yo estoy diciendo no lo puede discutir nadie. Zapatero puso a Tomás y Zapatero ha puesto ahora a Trinidad, y ninguno de los dos ha manifestado ni una sola discrepancia, como no sea por asuntos personales de ellos mismos, en asuntos ideológicos con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Ninguno de los dos.
¿Usted tiene discrepancias con Mariano Rajoy?
No, por supuesto que no.
Entonces, ¿usted es Rajoy? Sí. ¿Utilizando, sí, en fin, esa máxima?
Vamos a ver, si Mariano Rajoy quitara a un candidato, imagínese usted, pues no sé, al candidato... no, me quitara a mí, imaginemos, para poner a otro candidato, pues qué duda cabe que tendría una identificación con ese nuevo candidato. Pero si a mí, a la vez, me hubiera puesto o impuesto él, pues los dos seríamos lo mismo.
Se lo he preguntado porque, a tenor de lo que dicen las encuestas, tampoco Rajoy tiene muy buena valoración.
Ya, pero fíjese usted, don Pedro, la valoración es una cosa que viene de... que sale no de cómo te ven los que te votan, sino de cómo te ven los que te votan y los que no te votan. Yo, por ejemplo, tengo una muy alta valoración entre mis votantes y una bajísima subterránea valoración entre los que no me votan. ¿Y qué ocurre? Que lo que importa es los que te votan. Yo recuerdo siempre que en los años 90 el político mejor valorado de España era Julio Anguita, pero resulta que no le votaba nadie. Lo que importa es el voto, y en intención de voto, Mariano Rajoy, el Partido Popular, a nivel nacional, está en este momento entre 8 y 10 puntos por delante del Partido Socialista.
Usted, por lo tanto, le da una importancia
relativa. No le doy ninguna importancia a la valoración desde el punto de vista de los votos. Claro, siempre es más agradable que te valoren bien incluso los adversarios, pero en fin, no somos monedita de oro.
Y cuando a los españoles se les pregunta por qué presidente prefieren, y su respuesta es que ni uno ni otro, ni Zapatero, ni quien está llamado a ser la alternativa, Mariano Rajoy.
¿Qué?
Su impresión. Su impresión ante lo que parece un desencanto.
Bueno, pues yo creo que hay un desencanto de frente a todos los políticos, no solo a Zapatero y a Rajoy. Yo creo que por la razón que sea, en este momento los políticos no estamos suscitando ilusión, creo. Y eso es algo que tenemos que tomarnos muy en serio.
Usted ha defendido el valor de Álvarez Cascos, el valor político, o el valor como político, incluso como candidato.
Yo creo que eso lo defienden hasta los socialistas y los miembros de Izquierda Unida.
¿Sería un buen candidato para Asturias?
Yo creo que magnífico.
¿Si no lo fuera?
Sí, si decide él serlo, porque es que yo lo que no he oído es al señor Álvarez Cascos decir que lo quiere ser.
Y le pregunto por otro territorio y por otro compañero. ¿Francisco Camps también será un buen candidato para la Comunidad Valenciana?
Yo estoy convencida de que sí. Mire, yo en el asunto de la Comunidad Valenciana, del Gürtel, de los trajes, etcétera, etcétera, yo pienso que los ciudadanos, lo que no nos perdonan a los políticos, y tienen toda la razón, porque yo tampoco lo perdono, es que utilicemos los cargos para enriquecernos. Y eso, verdaderamente, es algo que creo que debería levantar ampollas. Este señor, ¿cuánto tenía cuando vino? ¿Cuánto tiene ahora? Bueno, mire, es que heredó a su madre. Ah, fenomenal, pues perfecto. O es que le tocó la lotería. O es que se casó con una señora muy rica y hizo un buen negocio. Bueno, si se puede explicar, todo es perfecto. Lo que es raro es que con un sueldo de un político, que es un muy buen sueldo, pero no deja de ser un sueldo, se constituyan patrimonios importantes. Entonces, en ese sentido, el señor Camps, desde que llegó a la política hace muchísimos años, porque yo he coincidido con él... Él era primer teniente alcalde de Valencia, yo primer teniente alcalde de Madrid, yo ministra de Educación, el consejero de Educación de Valencia, luego yo fui presidenta del Senado, el vicepresidente del Congreso, en fin, que llevamos ya muchísimos años. El señor Camps tiene exactamente lo mismo que tenía. Y en ese sentido, creo que es en el que hay que medirlo, porque este nuevo delito llamado cohecho impropio, que cuando yo estudiaba no existía, que para que los oyentes lo sepan, ¿qué es el cohecho impropio? Pues el cohecho, cuando nosotros estudiábamos, es que una autoridad o un funcionario o un político reciban un regalo o dádiva, decía el código entonces, a cambio de un acto ilícito. Fíjese, si es ilícito, muchísimo más grave. Pero era delito recibir un regalo a cambio de algo lícito. Excuso decirle si era ilícito. Pero es que ahora resulta que es delito recibir un regalo. Cualquier regalo. O sea, que a mí pues me van a considerar imputable, porque a mí hay un frutero que me regala todos los años unas cerezas cuando llega su momento. O las monjas del convento de las Clarisas, las pastas. En todos los países del mundo dice qué cuantía, de qué cuantía estamos hablando. Como aquí no se dice la cuantía, entonces ya los juristas expertos dicen, bueno, pues lo que sea, en fin, lo normal, de acuerdo con los usos y costumbres, etcétera. Yo creo que eso habría que aclararlo, porque esto es una novedad que se introdujo en el Código Penal en un momento después de todos los escándalos de los años, de los primeros 90, y yo creo que eso habría que aclararlo, porque a mí no me parece que sea un delito aceptar unas cerezas de un frutero. ¿Qué quiere que le diga?
Pero en todo caso, permítame que tome ese ejemplo y el de las monjas. Supongo que en su caso el frutero y las monjas no habrán conseguido nada a cambio. No, pues le habrán arreglado el convento y la frutería.
Eso es lo que le estoy intentando explicar, que antes el cohecho era a cambio de algo. Eso le llaman ahora cohecho propio. Es que ahora hay una cosa que se llama cohecho impropio, que es a cambio de nada. Que simplemente que se hace un regalo a alguien en consideración a su función.
Bueno, usted sabe que se investiga si fue a cambio de algo.
No, entonces sería cohecho propio. Y efectivamente, eso es un delito y lo ha sido siempre, a cambio de algo, incluso que fuera lícito. Pero lo raro es, pues eso, eso que se llama cohecho impropio. Pero en fin, esto tendrían que modificar el Código Penal a quienes corresponda, que no es a mí.
Hablemos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Presupuestos del próximo año. ¿Se van a recortar? Supongo que mucho, o lo bastante, teniendo en cuenta el momento que vivimos, tal vez un 10% aproximadamente.
Pues ese es el objetivo, porque nosotros calculamos que nuestros ingresos van a bajar en esa proporción. El compromiso del gobierno de la Comunidad de Madrid es no gastar más de lo que ingresamos, que es lo que nos ha ordenado el Ministerio de Hacienda a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que solamente podemos tener un déficit de un 0,75%, o sea, no llegar al 1%. Y para eso, teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros nuevos que hemos construido, los nuevos hospitales que funcionan, el incremento del número de funcionarios, médicos, enfermeras, maestros, pues claro, el gasto aumenta. Tenemos que reducir por algún sitio para que podamos afrontar el presupuesto para cumplir lo que nos ordena el Ministerio de Hacienda y ser la única comunidad autónoma, como es ahora Madrid, que no tiene que devolver dinero de los anticipos que nos dio el gobierno y los únicos que no hemos tenido que hacer plan de saneamiento financiero, excluidos, claro, Navarra y el País Vasco, que tienen su propio régimen fiscal.
¿Y por dónde se recorta?
Pues va a tener que ser de las subvenciones, como usted comprenderá. Vamos a ver si esas subvenciones podemos transformarlas en préstamos, y de ahí tendrá que ser, y de todo lo que sea muy positivo pero no estrictamente imprescindible. Tenemos que poder pagar los sueldos de aquellos, usted o vamos, sus compañeros, mañana un gran titular, pero en el debate de presupuestos pues tendremos que detallarlo uno a uno cuáles serán esos lugares de donde vamos a recortar.
Usted anunció, su gobierno anunció hace ya un tiempo un plan de adelgazamiento, si me permite la expresión, de la administración. De momento no se ha concretado. ¿En qué va a consistir, si es que ustedes ya han elaborado ese plan y lo tienen, digamos, al detalle?
Pues en ello estamos, pero es que es todo muy complejo. Usted comprenderá que la supresión de servicios, la reducción de organismos, la supresión de empresas públicas, de organismos autónomos, de comisiones, de... es el lío que se ha montado con el Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género. Nunca en ningún momento dijimos que íbamos a suprimir el observatorio, sino que estaba en estudio y probablemente será suprimido el Consejo Asesor. Pues así hay muchísimos otros entes públicos que realizan una labor encomiable, pero que tenemos que elegir.
Le voy a pedir un ejemplo también en este caso.
Pues no le puedo dar en este momento un ejemplo, pero habrá muchas empresas públicas que tendrán que desaparecer. ¿Cuántas? Pues no lo sé, pero esto es lo que está estudiando el consejero Antonio Beteta desde hace bastante tiempo. El gobierno se ha reunido 2 días enteros para tratar de este asunto. y tratamos de recortar todo lo que podemos. Creemos que en una situación de crisis económica es obligación nuestra, más que nunca, el utilizar el dinero de los contribuyentes en lo que es estrictamente necesario, porque lo que los contribuyentes pagan por impuestos, el IVA y el impuesto de renta de las personas físicas, que es de lo que nos nutrimos nosotros, más luego el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es lo que se paga cuando se venden pisos, está disminuyendo, porque la crisis económica hace que disminuyan los ingresos. Tenemos que disminuir el gasto.
¿Hay alguna fecha prevista para conocer con detalles?
Pues sí, 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 el 31 de diciembre, antes de fin de año.
Antes de que acabe el año.
No, porque tenemos que aprobarlo en el presupuesto.
¿Se perderá empleo?
Pues esa es la cuestión, que trataremos de hacerlo con la menor pérdida de empleo posible. Y esperemos que no haya que perder empleo.
¿A usted le gustaría privatizar Telemadrid?
A mí sí, hace muchísimo tiempo. Vamos, no solo yo, ya mi predecesor Alberto Ruiz Gallardón lo dijo. Lo que ocurre es que la ley de terceros canales no lo permite. Y de hecho, yo formé parte del gobierno del PP que quería haber modificado la ley de terceros canales para que se pudieran privatizar, y sin embargo se opuso entonces Convergencia y Unión y no pudimos hacerlo. ¿Por qué no se hizo luego cuando el gobierno tuvo mayoría absoluta? Yo ya no estaba en ese gobierno.
A usted, por tanto, no le gusta el gasto que supone la radio y televisión pública para las arcas públicas.
No, a mí me parece que los medios de comunicación no son una de las obligaciones que tienen los gobiernos. Para eso están ustedes, los medios privados.
Ha mencionado el Consejo Asesor del Observatorio de la Violencia de Género. Usted en ningún momento, en todos estos meses, hasta ayer o hasta hoy mismo, en ningún momento se ha arrepentido de haber ofrecido el cargo a Jesús Neira.
Pues mire, no, yo creo que Jesús Neira es un señor que, con independencia de lo que haya hecho en los últimos días, tuvo un comportamiento heroico hacia una mujer que estaba siendo violentamente
agredida.
Eso está grabado, todo el mundo lo ha visto. Entonces, que luego las opiniones del profesor Neira no coincidieran con las mías, pues en muchas ocasiones no. Que no coincidieran con la demás gente que se haya visto sorprendida, pues bueno, pues que yo, a mí discrepar es algo que hasta le diré que me gusta. Me gusta preguntar a mis adversarios. Y que todo el mundo esté de acuerdo en todo.
¿No creyó usted que el hecho de que fuera condenado por un delito... Usted decía el otro día, y quería preguntarle por este asunto, que quién no ha incumplido el código de circulación en una opinión, en alguna ocasión.
Yo el fariseísmo no... es que no me gusta nada, mire. Porque realmente, como se decía en el Evangelio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo desde luego no estoy libre de pecado.
¿Usted cree que es lo mismo conducir triplicando la tasa de alcohol que saltarse un stop?
Yo inmediatamente dije que no, también saltarse un stop es muy grave. O sea, dije que lo que había hecho presuntamente, pero ahora ya, de acuerdo con la sentencia, no se ha recurrido probadamente el señor Neira, es algo muy grave porque pone en peligro la vida de muchos ciudadanos.
Uh-huh. En ningún momento se planteó.
Podía poner en peligro, quizá no lo puso, pero...
Decía, en ningún momento se planteó destituir al señor Neira y mantener el Consejo Asesor.
Sí, pero yo lo que pensaba es que todos podemos cometer errores. El que no cometa errores, pues que lo diga. Pero lo importante es cómo reaccionamos ante esos errores. Quizá la reacción de Jesús Neira a mí me ha sorprendido negativamente. Porque a fecha de hoy todavía no ha reconocido los hechos.
No sé si ha leído o ha escuchado las declaraciones de hoy del señor Neira. Tal vez le confirmen en su decisión aquello de tener un revolcón con una mujer y tomarse una cervecita. En fin, si me quitan todo eso, pierde sentido la vida.
Ya, yo ya le digo que no me gusta entrar en las cuestiones personales, ni ser fariseo, ni... En fin, convertir a los héroes en villanos. Al profesor Neira se le otorgó por el gobierno de la nación la máxima condecoración posible, la Gran Cruz del Mérito Civil. Se lo dio la ministra Viviana Aído. Hubo un desfile de ministros y ministras por el hospital cuando estaba ingresado allí, porque todos estuvimos verdaderamente conmovidos por la heroicidad del señor Neira. Y después, como todos los seres humanos, pues ha tenido cosas que nos han podido decepcionar. La más importante o la última de todas ellas ha sido la de la semana pasada. esta mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido cesar al profesor Neira en sus funciones de presidente del Consejo Asesor.
Quiero preguntarle precisamente por unas palabras de la ministra de Igualdad, a la que acaba de citar, y que le acusó a usted, presidente de la Comunidad de Madrid, de afrontar, de tratar de una manera frívola la violencia de género.
A mí frívolo me parece el que la señora ministra de Igualdad no interviniera ante la mayor agresión que se produjo a las mujeres policía españolas en la frontera de Marruecos, en Melilla, este verano. Eso sí que me parece a mí frívolo.
Usted sabe que finalmente sí llegó.
Sí, sí, cuando fue el señor Aznar y ya la cuestión alcanzó escándalo mediático de que la ministra estuviera desaparecida, entonces sí.
Por cierto, ¿qué le pareció a usted la visita de Aznar a Melilla? ¿Para qué lo ha mencionado?
A mí me pareció colosal, o es que hay que pedir permiso para moverse por territorio nacional.
Vuelvo a hablar de la economía, de la financiación de los ayuntamientos. Hoy el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, comparecía ante los medios y venía a decir que la deuda de los ayuntamientos en la deuda global es una pequeña porción del pastel, que la mayor parte la aporta el Estado y también una parte no menor las comunidades autónomas.
No, yo estoy completamente de acuerdo en esto con Alberto Ruiz Gallardón. Creo que la crisis económica que padecemos todos nos tiene que servir para algo positivo, que es para aclarar quién tiene que hacer qué. Lo que no tiene sentido es que hagamos la misma actividad el gobierno de la nación, el gobierno de las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. No, cada uno tiene que hacer una cosa. Esto estaba claro cuando yo empecé en política. Los ayuntamientos hacían aquello que les obligaba a hacer la ley de bases de régimen local. Entonces empezaban las comunidades autónomas y todavía no tenían muchas transferencias. Era el Estado el que tenía la mayoría de las competencias. Ahora las comunidades autónomas nos tenemos que ocupar de la sanidad y de la educación, que son algo verdaderamente costoso. Y el gobierno de la nación se tiene que ocupar de asuntos como la defensa, como la seguridad, como la política exterior, etcétera. Pero no tiene sentido que tenga una empresa municipal de la vivienda, el ayuntamiento, una consejería de la vivienda, la Comunidad de Madrid, y un ministerio de la vivienda, el ministerio, cuando la ley dice que la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas. Lo mismo con la sanidad. La sanidad es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, con excepción de la legislación básica, que esa corresponde al Congreso de los Diputados. Pues yo creo que ni los ayuntamientos tendrían que tener un área de salud, ni tendría que existir un Ministerio de Sanidad. Al mismo tiempo, si se considera que los niños de 0 a 3 años es bueno que sean los ayuntamientos los que se ocupen de las guarderías o las escuelas infantiles, transfirámosles todo lo que nosotros estamos dedicando a eso. Yo creo que es positivo, que una de las consecuencias positivas de la crisis tiene que ser que se aclare quién hace qué. Los servicios sociales, ¿lo va a hacer el ministerio, lo va a hacer la comunidad autónoma o lo van a hacer los ayuntamientos? Y de una vez decidir quién lo hace y que lo haga uno solo.
Pero las cuentas en este caso son difíciles de hacer porque, en fin...
No, son muy fáciles de hacer. Los ayuntamientos tienen que hacer aquello que les obliga la ley de bases de régimen local. Y dicen los ayuntamientos que estamos haciendo muchas competencias impropias. Pues dejen ustedes de hacerlas. Vamos a ser...
Se lo pregunto porque esta misma mañana también el alcalde de Madrid decía: el ayuntamiento de Madrid tiene que atender, y es una competencia impropia, a las personas mayores dependientes, cuando eso
pues
no nos corresponde.
Pues no, es que no es verdad. Eso no es correcto. Que lo atienda, de hecho, por... Yo he estado en el ayuntamiento de Madrid 13 años, ha sido la etapa más larga de mi vida política, y es verdad que el Ayuntamiento de Madrid en su momento asumió muchas cuestiones. De ahí, por ejemplo, la sanidad que tiene el Ayuntamiento de Madrid es una herencia de la beneficencia municipal, y lo mismo ocurrirá con los servicios sociales, los centros de mayores. Pero si el Ayuntamiento de Madrid quiere atender a los dependientes, cambiemos la ley y dediquemos a los ayuntamientos a esto. Pero hasta ahora a la dependencia la tienen que atender las comunidades autónomas, y parte de la financiación tiene que venir del Estado.
¿Le gustaría volver al ayuntamiento?
Para todo el mundo es un orgullo estar en el ayuntamiento de su pueblo, qué duda cabe. Pero yo ahora soy presidenta de la Comunidad de Madrid y no se me ocurre un puesto más apasionante que este.
¿Y le ha gustado más ser alcaldesa o presidenta?
Nunca he sido alcaldesa. Bueno, alcaldesa. Lo sí. más que llegué fue a primer teniente alcalde, que no era poco.
Bueno, algunos momentos del año alcaldesa, en funciones, pero alcaldesa.
Sí, pocos momentos del año, porque el alcalde Álvarez del Manzano no salía poco. No fallaba mucho, ¿no?
¿Y le gustaba más?
A mí me gusta mucho la política municipal. Yo siempre he sido una política municipalista. No, Cibeles no. Este obrón de Cibeles no se había hecho entonces.
¿Le gusta ese obrón?
Bueno, a mí me parece que si se hubiera empezado con la crisis que tenemos ahora, probablemente no se habría hecho. No sé lo que ha costado, pero creo que una barbaridad.
¿Usted no lo habría hecho?
Pues no lo sé. A mí me gusta mucho el edificio de Juan Bautista de Toledo, que es un edificio, creo que es del 16 o del 17, tradicional, y me parece que yo soy muy austera en todo, y más en las oficinas públicas. Creo que estamos obligados a que las oficinas públicas sean el reflejo de cómo administramos el dinero de los contribuyentes.
Esperanza Aguirre, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Gracias a usted.
7:50 PM.
Pedro Blanco.